Este es un podcast de Ibero 90.9.
Como dijera alguna vez Frederick Jameson, hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta frase parecería sintetizar el marco ideológico en el cual vivimos y que nos atrapa en una lógica ya desde hace cientos de años, destructora y al mismo tiempo seductora. Pero ¿cómo se ha pensado esto desde la filosofía? Hoy vamos a explorar una de las líneas de pensamiento crítico más importantes del siglo XX, que es la Escuela de Frankfurt, basada en el Instituto de Investigaciones Sociales y que se fundó en la ciudad de Frankfurt en 1922. Fue un proyecto que intentó entender a la sociedad capitalista y sus contradicciones. Logró unir a filósofos, sociólogos, historiadores, economistas y psicólogos para cuestionar y criticar al fascismo, al antisemitismo y al capitalismo. En este episodio del Beneficio de la Duda, invitamos a Stefan Gandler. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y es autor del libro Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, y del libro Fragmentos de Frankfurt, ensayos sobre la teoría crítica. Stefan, el libro de Fragmentos de Frankfurt, que se va a reeditar este año, es un libro de 5 ensayos en torno al pensamiento de algunos de los integrantes de la Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, así como de la historia posterior del instituto, ¿no? Retomando y reinterpretando el siglo XX a través de sus conceptos principales, como son el concepto de modernidad, el concepto de identidad, Estado, la historia, la dialéctica. Y para comenzar este episodio, quisiera preguntarte por la Escuela de Frankfurt, sobre su pasado y sobre su actualidad.
Se fundó hace casi 102 años. Por un lado, poco antes del nacionalsocialismo, que hoy en día se menciona mucho, pero también es importante mencionar que poco después de la Primera Guerra Mundial y su fin, y con eso el fin de muchos regímenes feudales en Europa, y también una duda generalizada que había en Europa si el capitalismo realmente va a funcionar o no. Y en este contexto de una tendencia anticapitalista muy fuerte y a la vez ya en los inicios o los momentos previos al fascismo, sobre todo en Italia, ya empezaba a sentirse algo. En este contexto surge la teoría crítica justo con ese doble momento. Por un lado, la esperanza de poder superar eso, el capitalismo y sus males, y al mismo tiempo la presencia de tendencias que no solamente impiden que se supere, sino incluso sacan lo peor de esta sociedad, que es justamente el genocidio, el antisemitismo, la persecución de grandes otros grupos también. Y yo creo que hasta el día de hoy estamos de alguna manera en esta disyuntiva. La perspectiva anticapitalista, como bien citaste, a lo mejor parece que cada vez es más lejana en ese sentido, en cambio, pero al mismo tiempo tenemos cada vez más obvio que así no podemos seguir, ¿no? También por otros temas, por ejemplo la cuestión de la hoy en día muy discutida con toda razón de la ecología, nos enseña que algo no funciona, que algo va en muy mal camino. En los Alpes se cayó una montaña encima de un pueblo de 300 casas, por suerte la gente ya se había evacuado. Una montaña que por siglos y siglos estaba estable, parece que por el cambio climatológico se descongeló el hielo que mantuvo unida la roca y este pueblo desapareció. Estamos realmente en una crisis ecológica muy fuerte, que es un tema entre muchos donde vemos que el capitalismo no funciona, pero la necesidad de una política anticapitalista sigue siendo, creo, obvia, aunque mucha gente ya no está tan consciente de ello. Y al mismo tiempo, el surgimiento o resurgimiento en extrema derecha, por ejemplo en Europa, es hoy en muchos países es obviamente fuertísimo. Creo que también en sentido, la necesidad de una teoría crítica es nuevamente no menos que hace 100 años, tal vez incluso hasta más, porque insisto, de alguna manera pensábamos que se había superado el fascismo y el nacionalsocialismo, y no, esos partidos de alguna manera con otros nombres, con otras caras, pero están regresando. Juzgando a Alemania, prohibió al gobierno alemán de cerrar las fronteras sin dejar a las personas pedir asilo. En un juzgado, en 3 casos de 3 personas de Somalí, lo declaró ilegal que han sido regresados a Polonia sin ni siquiera meter los papeles de petición de asilo, y el secretario de Interior, de Gobernación se llama en México, dijo que no le importa, y a pesar de esta decisión de un juzgado alemán, va a seguir dando la orden a los policías alemanes de actuar de manera claramente ilegal. Esto desde el 45 no se ha visto en Alemania, que un político de tanta importancia, tan abiertamente y que en contra de la decisión de un juzgado, decide dar órdenes claramente ilegales a la policía en contra de extranjeros, en este caso por su color de piel, porque son africanos. Eso sí es claramente no es el nazismo, claro, pero la lógica, y sí es muy parecida a la lógica que tuvimos en Europa antes de los años que surgió el fascismo y llegó al poder. En ese sentido, creo que es obvio que estamos en esta doble necesidad de la teoría crítica nuevamente.
Es interesante, sí, el momento de la reedición de este libro, porque se cumplen 100 años y hay cosas que parece aterradoramente parecidas. Quisiera preguntarte, ¿qué fragmentos? ¿Qué relación hay entre esta idea de fragmentos y el tipo de pensamiento de la Escuela de Frankfurt?
Marcuse dice que el último pensador que pudo realmente pensar sin que esto se viera como una absoluta locura, quien podría pensar que hay un progreso que sí nos lleva cada vez más cerca a una sociedad mejor, era Hegel. Y con esta forma de pensar pudo construir un sistema cada vez más complejo, un sistema filosófico, cada vez más complejo, que realmente tiene un fundamento y como muchos pisos, todo muy sistemático y muy homogéneo, justo a partir de la idea que sí vamos bien, que el progreso nos va a llevar a una mejor sociedad. Si Hegel todavía lo pudo pensar y de alguna manera no podemos juzgarlo por pensar así. Mientras hoy en día, después de Auschwitz, después de lo que la teoría crítica llama la ruptura de civilización, pensarlo todavía está fuera de cualquier conciencia histórica, fuera de cualquier conocimiento de lo que ha pasado y fuera de cualquier reflexión mínimamente crítica. Hoy en día, un pensamiento tan sistemático que se justifica a partir de una perspectiva de una sociedad mejor, que lógicamente es alcanzable, y ya no existe. Hoy en día, lo único que podemos pensar es justamente pensar ciertos fragmentos. La razón no ha desaparecido, pero esta esperanza que la razón coincide con el curso de la historia, esta esperanza para alguien que es mínimamente sincero con lo que ha pasado y que está, sigue pasando, ya no puede darse. Podemos, por un lado, sí defender la razón, pero al mismo tiempo saber que no se impone la historia. Por lo menos hasta ahorita no. Ojalá que algún día sí, pero por lo pronto no. Como este político alemán que claramente llama a la policía, obliga a la policía a romper la ley, incluso el mismo sindicato de policías ya lo criticó, dijo, nos obliga a cometer crímenes a los policías, pueden terminar la cárcel los policías, los obliga a romper sistemáticamente el derecho, esto ya no tiene ninguna base racional. Es claro, el juez dice, esto es ilegal, no por un caso concreto, son porque la orden del ministro es ilegal, así es la decisión del juzgado, y ya no existe una fe en la razón, y entonces tenemos que tratar de rescatar la razón de este pensamiento más fragmentario, insisto, no porque es divertido pensar en fragmentos, sino porque si buscamos el sistema, automáticamente tenemos que ya meternos en esa lógica de un progreso que felizmente y seguramente nos lleva a una mejor sociedad. Solo así podemos justificar este pensamiento de un sistema completamente bien hecho. Mientras la realidad es tan contradictoria y tan irracional que el pensamiento, insisto, tiene que aceptar eso dentro de su forma de pensar. No solamente criticar la realidad, sino criticarse a sí mismo también. Justo este pensamiento totalmente homogéneo y ya no va a funcionar. Y eso es tal vez algo que muchos filósofos no han entendido hasta hoy. No es así que seguimos usando la filosofía como antes para criticar la realidad cada vez peor, sino el mismo pensamiento está en cuestión. Un pensamiento ilustrado que tenía este optimismo.
Quiero contar que Estefan fue mi profesor en la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro y justo siempre hacías esto de traer noticias, noticias de ayer o antier siempre y de todo tipo, para analizar no solamente el dato, sino cómo eso, el tipo de pensamiento y su raíz, sus genes. Lo que la Escuela de Frankfurt quería entender es una pregunta que sigue muy vigente, que es cómo es posible que la forma de reproducción capitalista, a pesar de su obvia disfuncionalidad, siga existiendo y tenga y haya tenido apoyo popular.
Sí, ese es el gran enigma para ellos, porque ellos son científicos de muy diferente formación, ¿no? Filósofos, sociólogos, historiadores, economistas, lingüistas, gente de formación jurídica, abogados, prácticamente todas las ciencias sociales y humanidades. Y ese es justo el proyecto de ellos, hacer una gran ciencia social. Pues el instituto no se llama Instituto de Investigaciones Sociales, se llama Instituto de Investigación Social en singular. Piensan que debería ser una sola ciencia social que supera esas limitaciones. Y entonces ellos dirían, bien, lo que los une. Muchos tienen un origen marxista en su formación, pero más importante, lo que los une aún más es porque a pesar que es obvio que la Primera Guerra Mundial, muchas otras catástrofes que ha provocado el capitalismo en ese entonces, es obvio que algo anda mal y de todos modos la gente sigue y sigue apoyándolo. Incluso hoy hasta más que hace 100 años, ¿no? Había todavía una cierta resistencia, los partidos comunistas eran bastante fuertes en Europa y en el resto del mundo había apenas pasado la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana un poquito antes, etcétera. Entonces había todavía más un ambiente incluso tendencialmente anticapitalista. Hoy en día mucho menos, digo, en este tipo la pregunta es aún más vigente. Hoy en día prácticamente ningún partido que tiene cierto apoyo popular más o menos fuerte tiene esa postura. Los partidos que hoy se llaman de izquierda prácticamente todos son poco capitalistas. Critican algunos excesos. En México, por ejemplo, lo llaman neoliberalismo, que critican como una versión que ven especialmente agresiva del capitalismo. El capitalismo en sí, tal cual, los políticos o partidos más o menos reconocidos partidos, ya ninguno lo critica que yo sepa, ni siquiera el partido más grande comunista del mundo, que es el chino. Esta pregunta los una. ¿Cómo funciona eso? Y lo llaman lo que hacen crítica a la ideología. Marx lo que hace es la crítica a la economía política, desde la crítica a los textos de ciertos autores, Mises y Ricardo y otros, trata de demostrar cómo se funciona la sociedad capitalista a partir de criticar la teoría económica, critica la realidad económica. Y Jorge Matono y Marcuse, Benjamin, Boyman, ¿no? Pollock, etcétera, Kierkegaard, dicen, es muy importante lo que hace Marx, pero no explica todavía 100% por qué la gente lo sigue apoyando. Necesitamos criticar la ideología. ¿Cómo funciona el proceso ideológico? ¿Por qué la gente defiende algo que no les hace bien? Un poco lo que hoy le llamamos el síndrome de Estocolmo. Este famoso caso de una mujer que fue secuestrada por un señor que la amenazó varias veces con una pistola de muerte y finalmente se enamoró de él. Y todo el mundo dice, ¿cómo te enamoras del señor o del tipo que casi te mata? Y algo muy parecido nos pasa hoy, no sé si a todos, pero a muchísima gente. Nos están amenazando todo el tiempo, nos están llevando al límite, destruyen el planeta. Muchísima gente se hunde poco en el Mediterráneo, que es un ejemplo también muy actual de Europa. Uno de los mares más tranquilos biológicamente o físicamente hablando se convirtió en el más peligroso del planeta. Cada año mueren ahí 3, 4, 5, 6 mil personas. Prohibido incluso, o por lo menos muy dificultado salvar gente. Las ONGs que lo hacen todo el tiempo tienen problemas. Hay capitanes en la cárcel solo porque salvaron vidas o que es perseguido. Antes la regla era los capitanes tenían que rescatar los náufragos que están a su cercanía. Es la ley marítima por siglos y siglos. Hoy en día es al revés. Hay varios capitanes que tienen problemas legales graves. Algunos estaban incluso en algunos meses en la cárcel por único hecho que hayan salvado vidas, a pesar que el gobierno italiano, por ejemplo, lo había prohibido. Se preguntan por qué mucha gente está de acuerdo con esto. Los europeos, la mayoría, están de acuerdo. No sé si esto se llama genocidio, pero sí es una política claramente racista en contra de una población por su color de piel, por su origen, por su procedencia, porque esta gente no ha cometido ningún crimen. Lo único que han hecho es tratan de ingresar a Europa con la piel equivocada, con el color de piel equivocado, según los racistas, que a los europeos no les va mejor por eso. Les haría mejor a los europeos, los podrían contratar como sirvientas, como jardinero, a veces incluso como médico ingeniero, y trabajarían a la mitad de lo que trabajarían los europeos, ¿no? Un poco lo como hacen los mexicanos en Estados Unidos, pero los europeos son aún más racistas que los estadounidenses y dicen, no, ni siquiera los queremos exportar, queremos que mueran en el mar. No lo dicen tan explícitamente como ahorita yo lo resumo, pero en el fondo es lo que piensan. Votan por los partidos que dicen así. Los partidos de extrema derecha tienen muchísimos votos, no todos votan por eso, pero tienen más del 30% de estos partidos. Pues la pregunta es ¿por qué? Insisto, no tiene ventaja económica alguna. La ventaja es exclusivamente psicológica e ideológica. Y esa es la pregunta, ¿cómo funcionan estos mecanismos ideológicos y psicológicos? Que en el fondo es lo mismo. Esa es la gran pregunta de la teoría crítica.
La afirmación de Frederick Jameson, que me parece fuerte porque es justamente el tema de la imaginación. Ya ni siquiera sentarnos a planear una alternativa, sino no podemos imaginarla. Eso ya cuando se mete la ideología a la zona de la imaginación es muy aterrador. Estefan, hace algunos meses justamente vimos, por ejemplo, a Elon Musk, que hizo un gesto nazi durante un discurso para celebrar la toma de posesión de Trump. Y justamente en este contexto del ascenso de las ultraderechas y de posturas neofascistas, quisiera preguntarte si existe una relación intrínseca entre el fascismo y el capitalismo.
Bueno, de Horkheimer, esta famosísima frase en que traducido a español es más o menos el que no quiere hablar del capitalismo quiere que callado también en relación al fascismo. La teoría crítica diría por supuesto, pero no en el sentido tan simple como a veces piensan algunos marxistas que se podría explicar directamente desde necesidades económicas porque los nazis mataron tanta gente, 1,100,000 personas solo en un campo que es Auschwitz, la gran mayoría de judíos. No así que hay una relación económica directa que lleve al acto del genocidio, porque es al revés, económicamente hubiera sido más útil explotarlos en vez de matarlos, pero indirectamente sí, ¿no? Ellos dicen las relaciones capitalistas provocan una psicología social tan nefasta donde estos grupos de extrema derecha, como por ejemplo los nazis, empiezan a tener éxito. La explicación muy rápidamente dicho es que en esta sociedad, por un lado, nos prometen igualdad, felicidad y libertad para todos, las grandes promesas de la Revolución Francesa y de todos los movimientos de burgueses revolucionarios. Por un lado, nos prometen eso y al mismo tiempo prácticamente no se cumple. simple. La gran mayoría de la gente sigue siendo explotada, no está feliz, está infeliz, todo el tiempo está estresada, no se sienten libres y en el fondo no son libres porque tienen que someterse a reglas muy represivas todo el tiempo para poder sobrevivir. Entonces, en esa disyuntiva nos sentimos de repente culpables. Pasa algo muy raro. Como ya no es prohibido como antes, en el feudalismo era prohibido para un campesino salir de su condición de campesino. Dios mismo, según la ideología existente, no lo quería. Aparentemente tenemos derecho a ser felices, así hasta presente la República y Carlos Slim, todos, etcétera, todos podemos ser poderosos y ricos, no está prohibido, pero prácticamente nadie lo logra, no lo hacemos, así lo percibimos, a esto voy, y esto es muy desagradable. Obviamente sentirme responsable de mi propia desgracia es mucho peor que solo ser pobre, porque Dios o algún ser supremo o la misma el rey o quien sabe lo quiere, es triste, es feo, pero por lo menos no soy el culpable. Entonces soy así porque así fue el destino, como lo llame, ¿no? Hay diferentes explicaciones, pero si estoy malo y pobre, etcétera, porque yo mismo no la hice, yo mismo no supe aprovechar las grandes libertades que me ofreció esta nueva sociedad, esta nueva forma social que es la burguesa, entonces tengo también un problema psicológico, entonces busco el culpable. Sentirme yo el responsable es feísimo, entonces mejor busco a alguien a quien echar la culpa, busco a alguien una explicación por qué, y ahí claro, los judíos, hoy en día son los turcos o los africanos, etcétera, ya no soy yo, sino alguien más es el malvado o es el grupo malvado que es el responsable y de mi desgracia. Y claro, y ya no digo son los ricos, no sé, los capitalistas o los reyes o lo que sea, pero entonces esta gente pobre, hoy en día los migrantes, son los que son supuestamente los culpables de mi desgracia. Entonces tengo ahí un efecto indirectamente del capitalismo, aunque no tiene una razón económica directa, sino solo indirectamente. Eso es algo que lamentablemente muchos marxistas o en general personas de izquierda hoy en día no entienden. Se puede explicar directamente de manera económica y no es tan fácil. No, si es algo indirecto y por eso es tan más difícil de entender. Y todavía es más complejo, aún te lo simplifique mucho para decir una respuesta rápida. Es más complejo todavía en un capítulo que se llama Elementos del Antisemitismo en el libro Dialéctica de Ilustración de Horkheimer Adorno. Ahí dan más razones. La que ahorita di en verdad es la más simple. Incluso ellos mismos después se retractan un poco porque dicen, bueno, el problema con la teoría del chivo expiatorio es que sí funciona y sí es fácil explicar esa su ventaja y encaja muy bien en todas las situaciones capitalistas y encaja, por ejemplo, también hoy en día con el anti-africanismo, no sé cómo llamarlo, que existe en Europa, pero en verdad ya para el antisemitismo nazi, que ya es genocida y quiere matar a todos los judíos, ahí sí en verdad ya no aplica, dicen, no, después es una autocrítica, porque no matarías a todos. El chivo expiatorio, si lo matas por completo, ya no funciona como chivo expiatorio, ¿no? Necesitas siempre dejar vivir una parte, el grupo perseguido. Como hoy en día todavía pasa, ¿no? Los europeos no quieren matar a todos los africanos. Solo aquellos que cruzan el Mediterráneo los dejan morir y algunos si logran incluso salvarse. A lo mejor tampoco los matan en la orilla del mar con pistola. Solo dejan un día lentamente en el mar, ¿no? Entonces, eso sí es chivo expiatorio. Ya si llegamos a un proceso sistemático del genocidio, como sí pasó en el nazismo, necesitamos ya otras explicaciones. Insisto, pero para situaciones como la de hoy creo que sí aplica la teoría del chivo expiatorio, ¿no? Insisto, son más elementos para ya procesos más avanzados como pasó entre el 42 al 45 en el nazismo.
Estás hablando mucho de Europa y la escuela de Frankfurt surgió en Europa, la teoría crítica surgió en Europa. Y quisiera traer a cuento que tú tienes una línea de investigación que se llama Teoría Crítica desde las Américas. Tu línea supone un desplazamiento geográfico, pero también un desplazamiento del pensamiento. Cuéntanos, ¿qué es esto de Teoría Crítica desde las Américas?
La teoría crítica analiza muy bien ciertos procesos, por ejemplo, en el nazismo o fascismo en Europa, y parten mucho de Lukács, de Georg Lukács, o en alemán Georg Lukács, que hizo un texto importantísimo justo que apareció justo a 62 años, en 1923, que se llama Historia, conciencia de clase, donde hay un capítulo que sobre todo han leído ellos de la teoría crítica, que se llama La cosificación y la conciencia del proletariado. Y en ese capítulo Lukács analiza justo esto, cómo en el capitalismo todos somos tratados como cosas por los capitalistas, necesitan carbón, necesitan fierro, necesitan luz eléctrica, etcétera, etcétera, y otra cosa más que se llama mano de obra, y así nos tratan como si fuéramos una cosa más en el proceso de producción, y Lukács dice, y lo retoma de Marx, que así nos tratan los capitalistas es bastante entendible, la lógica económica existente, lo que sí es terrible que también la clase obrera empieza a autopercibirse también como una cosa, y su familia, su esposa, sus hijos, sus amigos, los judíos y otras personas, la cosificación que si los capitalistas la la piensan, insisto, es terrible, pero es entendible de alguna manera. Que los obreros lo hacen, que no les sirve para nada, esto ya es mucho peor. No moralmente, no es un juicio moral, pero para un cambio social sí es mucho peor, porque son los que Marx tenía la esperanza que van a cambiar algo. Entonces, es un poco muy rápidamente la teoría de Lukács, que aún el proletariado, que era la esperanza de los marxistas, tiene una conciencia cosificada, pues esto fue un gran escándalo este libro. Muchos marxistas lo rechazaron. Bien, ¿cómo el proletariado va a ser así? Incluso hoy en día hemos tenido varios políticos de izquierda que dicen el pueblo tiene razón, el pueblo es bueno, etcétera. Es un poco diferente porque no dicen el proletariado, dicen el pueblo, pero la idea es parecida en el fondo. Y Lukács ya no. Nada más por estar de abajo no automáticamente tienes una conciencia más crítica que los de arriba. Lamentablemente no es así. Justo por lo que dije, lo que se llama rápidamente dicho el síndrome de Estocolmo, ese concepto obviamente no lo usa porque es posterior al evento. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y Lukács lo explica muy rápidamente. Dicho así, y Bolívar Echeverría, ¿no? Es un autor. Él diría que hay cuatro formas diferentes de pensar y vivir en el capitalismo, y solo una es la que describe Lukács. Es la dominante. Bolívar lo llama el etos realista. Pero Bolívar Echeverría diría, en América Latina, en México, por ejemplo, Ecuador, los dos países que ha vivido prácticamente toda su vida, ahí funcionan también mecanismos diferentes, que no son exactamente el pensamiento cosificado. Y yo creo que efectivamente es una razón porque me gusta vivir en México, porque hace 30 años decidí salir de Europa y venir acá. Yo creo que efectivamente la conciencia cosificada es menos en México. Creo que hay más todavía un espíritu, somos personas, somos sujetos, podemos zafarnos, podemos salirnos de la lógica del capitalismo, aunque sea una tarde, una fiesta, una noche. No hay como más todavía el espíritu de que no somos cosas, o a veces sí lo somos, nos somete, pero a veces logramos zafarnos. Yo creo que, pero lo importante es entender que eso tampoco es un pensamiento anticapitalista. Es simpático, es agradable, ¿no? A mí personalmente también me atrae, pues, puesto bien acá, pero de todos modos es parte de la lógica capitalista. Bolívar llama esta actitud, que aquí es muy fuerte en México, ethos barroco. Pero también es un ethos, insisto, donde la subjetividad de los oprimidos no se niega por completo, pero esto no lo hace más anticapitalista o menos capitalista que el ethos realista. Solo es otra forma de vivir. Puesto a México, América Latina en general, luego parece más de izquierda. Aquí, por suerte, los partidos de extrema derecha tienen menos impacto, y que bueno. Hoy en día yo creo que se podría decir que el ethos realista también está creciendo en América Latina, y puesto esos grupos de extrema derecha tienen también ya más presencia en Argentina, en Brasil un tiempo también. Ahorita Bolsonaro no está en el poder, pero tiempo sí lo era democráticamente elegido. Bolívar diría, de todos modos, que hay que analizar la realidad y sobre todo la ideología y el ethos, como lo llaman, de América Latina, diferente al que lo europeo. Insisto, porque en verdad, a lo mejor ni siquiera está más de izquierda de América Latina, como a primera vista parece. Solo su forma de la gente aquí de someterse al capitalismo es diferente. Yo también creo que a lo mejor tiene menos al fascismo, esto incluso también lo creo, pero que el ethos barroco y el fascismo no se llevan, pero de todos modos es poco capitalista, justo lo que dije hace rato. Los partidos de izquierda de América Latina no critican el capitalismo, critican excesos del capitalismo, no son anticapitalistas. Ese es el punto, él diría, para entender América Latina y también otras partes del mundo y su forma de vivir el capitalismo, hay que entender que hay por lo menos cuatro ET, ¿no? En todos el plural, en vez de etos, que es singular, ET como plural, y que normalmente no existe, ¿no? En el diccionario no existe un plural de etos, ni en griego antiguo y tampoco en español, ni en inglés, ni en alemán. Tiene que ver justo con esta idea falsa que hay un solo etos en las sociedades. No es tan fuerte esta idea que ni gramaticalmente existe el plural de etos, ET. Pues Bolívar dice, hay que introducir el plural de ethos, que es ete para él, y no solamente lingüísticamente, sino también filosóficamente. En el capitalismo, en una zona puede existir al mismo tiempo, ponemos cuatro ete, o pueden existir cuatro ete, ¿no? Él los llama realista, clásico, barroco y romántico, y cada uno hay que analizar de otra manera, ¿no? Insisto, y ninguno es anticapitalista, ninguno es pro-socialista, pro-comunista, algo así, pero barroco sí es efectivamente un poquito menos pro-fascista, pues eso le interesa. Es una cuestión, pero en la idea es un poco que hay que, para entender lo que pasa aquí, hay que alejarse un poquito de la teoría crítica. Digamos, sí retomar muchos de sus elementos, la gran mayoría sí aplica, pero algunos detalles, como justamente la idea de la cosificación de la conciencia, que sea un poco más cauteloso en América Latina. Insisto, yo estoy convencido que la cosificación de la conciencia aquí es menos, pero extrañamente esto no lleva a una conciencia anticapitalista. Esta primera vista parece inexplicable. Si nos quedamos con Lukács, esto no se puede explicar, pues esto creo que hay que ampliar la teoría, decir, aquí hay otras formas de someterse. que a primera vista parecen rebeldes y lo son un poquito de repente, incluso si la gente se zafa a mediodía para festejar, está con sus amigos, tiene algo rebelde, pero Bolívar dice que es barroco, es rebelde y conservador al mismo tiempo. Y esta contradicción, como dicho de paso, lo también son ciertos partidos de América Latina ahorita en el poder, que son rebeldes, sí, claro, pero a la vez son profundamente conservadores. Esta contradicción, a veces hasta más conservadores que ciertos partidos socialdemócratas de Europa, pero a la vez más rebeldes. A primera vista eso es inexplicable. Entonces, pero con la teoría de personas como Bolívar, sí se puede entender esta extraña contradicción. La política actual de México tiene elementos barrocos muy fuertes y de una teoría crítica típicamente europea no se puede captar. Los periodistas europeos, se nota, no pueden explicar lo que pasa ahorita en México. No pueden. Yo, muchos periódicos de Alemania, de Francia, también de Inglaterra, es interesante que no captan qué está pasando, ni con el actual gobierno, ni con el anterior. A veces se van por una crítica medio exagerada, a veces un elogio también exagerado. No captan. Se van siempre por unos dos extremos, los que son un poco más de izquierda, me refiero. Los de derecha obviamente los odian, ¿no? Pero los que son un poco más de izquierda van ida y vuelta en las dos posturas. Se nota que no entienden que justo lo que critican y lo que les gusta es parte del mismo, de lo que llama Bolívar Chevetos barroco. A veces les parece demasiado conservador que aquí se hace, a veces les parece radical y rebelde todo. Y Bolívar Chevetos es una sola cosa. No es así, es que a veces son radicales y a veces son conservadores. Sin el otro barroco tiene esta doble cara. Y creo que eso sí es importante, adaptar la teoría a las realidades de acá, en el mundo entero, ¿no? Y porque Europa es solo una excepción en la realidad mundial, que la teoría crítica analiza muy bien esta excepción y se agradece, y yo he aprendido muchísimo de ellos, pero insisto, es esto, es una excepción. La realidad mundial es muchísimo más compleja, en claro, entre paréntesis también, recordando que él financió todo al inicio, Felix Weil, era un argentino, un judío argentino, que en Alemania inventa que es alemán, no es cierto, era alemán, él tenía padres alemanes, eso sí, judíos alemanes que emigraron a Argentina y se hicieron ricos, papá y mamá heredaron muchísimo dinero y él decidió invertir en el Instituto de Investigaciones en Frankfurt. Sus amigos son justamente Horkheim. Horkheim es muy amigo de él. Es lo que quiero decir, la teoría surge con dinero de Argentina y con un señor que viene de Argentina que apoya, y el mismo histórico, él no se hizo tan famoso, Felix Weil, como escritor, él también aporta teóricamente las discusiones, etcétera, y luego se exilia en el continente también, sobre todo en Estados Unidos. Erich Fromm, que al inicio está con el grupo y luego se aleja, se va a Cuernavaca. Muchos años somos fundadores de la Facultad de Psicología de la UNAM. Algunas cosas tienen en común con el resto del grupo, del cual se aleja. Y Horkheim, Adorno, Marcuse, etcétera, Neumann, Kirchheim están luego en Estados Unidos, sobre todo California, al final en San Diego. A veces dan conferencias, Juana Marcuse, una vez vine a México. Lo que quiero decir, si hay una raíz americana, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De todo el continente, desde el inicio. La parte argentina, la parte estadounidense, un poquito incluso mexicana. Entonces es totalmente subestimado, es algo que me molesta mucho, que en Europa primero los corren, los europeos, ellos corren por su vida, logran sobrevivir en el continente americano, uno no lo dejan ser alemán aunque quiere, y luego dicen la teoría es alemana. Eso es absurdo. Ni desde el origen, pero también hoy no lo es por la razón que dije al inicio de la respuesta.
Me quedo con dos cosas. Una, conclusión, es que parece una obviedad, pero bueno, esto que dices de no somos cosas. Y otra es que me gustaría invitarte a otro episodio para hablar solamente sobre el etos barroco y tratar de divulgar qué es esto del etos barroco, que no es nada sencillo, pero que es muy pertinente. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.